este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Desde la anterior legislatura hemos hablado y escuchado mucho sobre renta básica. Se convirtió casi en un emblema del anterior gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida y de su compromiso con quienes peor lo estaban pasando como consecuencia de la crisis. Hoy nos preguntamos, pasado un año del trabajo que se está haciendo en esta materia en el Parlamento andaluz, ¿qué queda de aquella idea? La disolución del Parlamento como consecuencia del adelanto electoral llevó a que se diese por cerrado el grupo de trabajo que analiza su puesta en marcha sin elaborar el informe al que obliga el reglamento de la Cámara. Hoy hablamos de todo esto y lo hacemos con Antonio Moreno, que es integrante del área de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Señor Moreno, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Muchas gracias por acordarnos de nosotros.
Bueno, estamos hablando de renta básica. Es un término que hemos escuchado mucho durante la anterior legislatura. Era un compromiso del anterior gobierno. Pasado este tiempo, pasado un año también de análisis que se ha hecho en el Parlamento, ¿qué hay ahora mismo de la renta básica en Andalucía?
Pues hay dos cosas. En primer lugar, lo oficial es que se quiere hacer la ley de inclusión, no sobre exclusión, sino de inclusión social, en la cual se cumpliría el artículo 23, parágrafo 3, parágrafo 2 de nuestro estatuto, donde dice que todos los andaluces tenemos derechos a percibir una renta básica, pero a recibirla los que la necesiten. Uh-huh. Esta no sería una renta básica universal, uh-huh, ya que si solamente la tienen que percibir o recibir los que lo necesiten, sería como una renta mínima de inserción.
Uh-huh. Entonces, una renta, una ayuda condicionada.
Una ayuda condicionada, exactamente, como un salario social, como lo tiene la Junta actualmente. Uh-huh. Eso es lo oficial. Si de hecho se hiciera esta ley que cumpliría el estatuto, sería un paso adelante, lógicamente, pero no llega a la renta básica universal que nosotros proponemos. Y ahí está lo oficial, por ejemplo, Comisiones Obreras, también algunos partidos proponen una renta básica o renta mínima, pero siempre de inserción, es decir, un subsidio condicionado. ¿Para uh-huh. quién? Para que el que pruebe que es pobre.
Uh-huh. Claro, y ustedes dicen probar que la renta tiene que trascender para que sea justa y que llegue a todos y todas las andaluzas.
Exactamente.
Claro, ese es el concepto de renta básica. De hecho, aquí hemos hablado en alguna ocasión con Enrique Raventós, que es la persona que más sabe sobre el tema, e incidían esa es la definición de renta básica. Pero claro, cuando planteamos esta medida de una ayuda universal, hay quien dice, bueno, pero eso es injusto, no es justo que reciba una ayuda o que reciba un subsidio o que reciba un rico y un pobre. ¿Cómo se puede ajustar esta aparente desigualdad?
Pues es que se mira las cosas de diversa forma. Nosotros la miramos en que es un derecho humano antes del trabajo. No es porque la renta básica la reciban los ricos y también los pobres, lógicamente, porque unos tengan mucho, y si tienen mucho, ¿para qué van a recibir más? Botín, o la hija de Botín actualmente, ¿cómo va a recibir más de lo que tiene? Y el otro aspecto es los pobres, que solamente la recibirían, los pobres, los que no tienen suficiente dinero para vivir, los que tienen un mínimo que no llegan al mínimo de 645 euros que nosotros proponemos, entonces es porque no tienen trabajo suficiente, porque realmente no hay un empleo. Pero nosotros decimos que no, que antes que el empleo, que antes que el trabajo, está el derecho a vivir. Derecho a vivir que todos recibimos cuando recibimos la vida. Entonces, claro, esto no existe como un derecho. Entonces, lo que se dice, pero el derecho, tienen derecho los ricos a recibir la hija de Botín, por ejemplo, poniendo ese caso. Pues sí, porque si es un derecho humano, lo mismo tiene derecho también a la sanidad y a la enseñanza, si quiere practicar ese derecho, pero nadie le podrá prohibir que entre o que vaya a curarse, digamos, a un hospital público, claro que ella no necesita el hospital público, pero tiene derecho a utilizar los servicios públicos de sanidad, los mismos que de enseñanza. Pues bien, nosotros nos ponemos en ese punto, que es un derecho humano. Claro, nos dicen, no es derecho humano porque no está contemplado en la Declaración de Derechos Humanos. Y decimos, ciertamente, no está contemplado, pero sí está contemplado en la Declaración de Derechos Humanos Emergentes del año 2004, que se discutió aquí en Barcelona y se aprobó ya definitivamente como un derecho humano emergente en 2007 en Monterrey. Entonces, es un derecho humano, pero no admitido totalmente en las cartas, en las constituciones, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación.
Además, señor Moreno, cuando hablábamos con Daniel Raventó sobre renta básica, nos decía, es que hay un elemento fundamental que no se tiene en cuenta, y es que acompañando a la implantación de una renta básica universal, hay siempre una necesaria reforma fiscal que garantice se distribuya mejor los impuestos y que al final la persona que más tiene, y bueno, pues aporta más también a lo común de lo que recibe.
Claro, exactamente. Es decir, es el argumento que nosotros seguimos siempre totalmente a Raventós. Y en anterior a Raventós está otro autor que él lo sigue también, que se llama Philips Vamparis, un belga que actualmente vive todavía, un filósofo belga de la Universidad de Lovaina, de la Universidad Católica de Lovaina, que es el creador un poco de esta renta básica o en la bien que se llama Basic Income Health Network, es decir, una red universal de renta básica para eso. Bien, pues ambos seguimos a este y Daniel Raventós es la máxima autoridad junto con José Iglesias Fernández aquí en España.
Y señor Moreno, yo quería preguntarle porque, claro, estábamos hablando de esa diferencia entre renta básica universal, renta básica condicionada. Son dos visiones diferentes sobre, bueno, pues conceptos que realmente tienen poco que ver en realidad. Yo quería preguntarle, teniendo en cuenta que lo que se está debatiendo a nivel institucional es esa renta básica condicionada, si se aprobasen esas, en ese formato, que es como viene recogido en el Estatuto de Andalucía, ¿qué diferencia habría con otro subsidio o con otra ayuda que ya se da en nuestra comunidad?
Pues habría una diferencia fundamental. Con la renta mínima de inserción se mantiene una cantidad de burocracia enorme, que es precisamente la burocracia de los controladores, de los que tienen que ver si realmente la persona que lo solicita es pobre y si ha aplicado, si ha puesto todos los requisitos, un montón de requisitos que se tiene que rellenar, familiar, estar en el paro, no haber, tener 6 meses nada más, un montón, son 12 requisitos. Bien, pues todo eso se quita de un plumazo. Si es universal y se pone a través del IRPF, que es precisamente el sistema de financiación más probado, que acaban de probarlo Daniel Raventós, Ascarón, etcétera, entonces se quita toda esta burocracia, con lo cual todo ese dinero que es, pues se aplicaría a la renta básica universal. Claro, yo tengo que aclarar que lo fundamental aquí es de qué modo se financia esto. No se financia haciendo un cálculo general. ¿Cuántos millones de personas somos en España? Pues tantos multiplicado por 645 euros con 33 céntimos es un montón de dinero imposible de ponerlo en los presupuestos generales del Estado. No, ellos defienden que es a través de una renta básica, pero percibido en el IRPF personal de cada persona. En la renta, digamos, de declaración de renta anual. Ahí solamente elevando esta, sin aumentar los impuestos ni nada, sino corrigiendo el impuesto, sí, un impuesto único de renta de IRPF, elevándolo al 50%, todo el mundo tendría suficiente, en España habría suficiente dinero para financiar esa renta básica. Le voy a poner un pequeño ejemplo.
Sí, por favor.
Una persona que en su IRPF, que ya le han descontado el IVA, mil cosas, en el IRPF de su declaración anual, gana, por ejemplo, o no gana, sino que declara, por ejemplo, 20.000 euros al año. Tendría que declarar la mitad para la renta básica, tendría que pagar 10.000 euros, pero recibiría 7.700 y pico, que son los 645 por 12, 7.700, digamos, esos no están, están exentos de declaración, con lo cual su percepción sería en ese año de 17.000 euros. Compárese a la persona que declara 200.000 euros, tendría que pagar 100.000, pero recibiría 7.000, con su cual su renta anual sería 107.000. Fíjese la diferencia que hay.
Por lo tanto, era lo que decíamos, tiene que ir acompañada en cualquier caso de una reforma fiscal importante. Lo tenemos que dejar aquí porque nos quedamos sin tiempo, tendremos que seguir hablando de renta básica.
Pues, encantado.
Antonio Moreno,
muchos detalles.
Sí, integrante del área de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien.
Pues gracias a ustedes también, hasta otro momento.